Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a este, el episodio número 20 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. 20 episodios, ¿quién lo hubiera dicho? 10 ya parecían muchos, así que ahora son muchísimos. Si quieren escribirme, pueden hacerlo como siempre al email pablo@serecurioso.com.ar. Por cualquier motivo, sugerencia, crítica, comentario, elogio, lo que quieran, pablo@serecurioso.com.ar. Y les recuerdo que pueden volver a escuchar los programas anteriores de Seré Curioso en nuestra página web serecurioso.com.ar. Y ahora sí, vamos ya a meternos en nuestro programa del día de hoy, que vamos a dedicar, por supuesto, a la radio. En este episodio número 20 de Seré Curioso, nos sumamos a las conmemoraciones por los 100 años de las transmisiones de radio en la Argentina. En estos días todos hemos escuchado y leído mucho sobre este acontecimiento que tuvo lugar el 27 de agosto de 1920, cuando este grupo de entusiastas, conocidos como los Locos de la Azotea y liderados por Enrique Telémaco Susini, dieron inicio a la radiofonía comercial de nuestro país, transmitiendo desde los altos del Teatro Coliseo de Buenos Aires la ópera Parsifal de Richard Wagner, de la que estamos escuchando su Verwandlungsmusik, música de transformación. Susini, un personaje que merecería contar con mucha más información acerca de él, había nacido en Gualeguay en enero de 1891. Además de ser un pionero de la radiodifusión, tuvo una actividad destacada en muchísimos otros terrenos. Fue médico, fue pianista, compositor, autor de obras de teatro, regisseur de ópera, director de cine, fundó la productora de cine Lumitón, fue director general de la primera transmisión de televisión en Argentina, realizada por Canal 7, y además de todo eso, fue el fundador de la cooperativa telefónica de Pinamar, Telpin. Escuchamos a Wagner, vamos a tomarnos unos minutos iniciales para hacer un recorrido muy somero por la historia o prehistoria tecnológica de la radio, basados en la historia que nos contó el divulgador y amigo de la casa, Claudio Sánchez. El camino que conduce a las primeras transmisiones de radio comienza alrededor de 1870, cuando James Clerk Maxwell, físico escocés, reunió todo el conocimiento que se tenía hasta el momento sobre los fenómenos eléctricos y magnéticos en unas ecuaciones que demostraban que electricidad y magnetismo eran dos manifestaciones del mismo fenómeno, el electromagnetismo, y que ese fenómeno podía propagarse a través del espacio mediante ondas que viajaban a la velocidad de la luz. Estas ondas electromagnéticas fueron predichas matemáticamente, o sea, teóricamente por Maxwell, pero fueron efectivamente producidas recién en 1888 por el alemán Heinrich Rudolf Hertz, casi 10 años después de la muerte de Maxwell. A Hertz, por supuesto, lo conocemos porque el Hertz, o hercio en español, es la unidad de frecuencia en ciclos por segundo, que es como medimos las notas musicales, 400 hercios, 1278 hercios, lo que sea. Por supuesto que esta unidad de medida está bautizada eponímicamente en honor a Heinrich Hertz. Establecida la existencia de las ondas electromagnéticas, los físicos y los ingenieros comenzaron a imaginar posibles aplicaciones. Por ejemplo, existía el telégrafo, que se usaba para enviar mensajes mediante impulsos eléctricos que viajaban a través de un cable, y las ondas electromagnéticas, por supuesto, podrían permitir hacer lo mismo a través del espacio y sin necesidad de cables. Y acá aparecen otros dos nombres conocidos. Uno es el del italiano Guglielmo Marconi, que en 1896 en Londres hizo ya demostraciones públicas de su telegrafía inalámbrica. Sin embargo, el otro personaje conocido es Nikola Tesla, norteamericano de origen serbio, que había hecho lo mismo pero el año anterior. El equipo que usaba Marconi era esencialmente el mismo que el que había desarrollado Tesla, pero Tesla era un perfeccionista y continuamente estaba haciendo modificaciones a sus equipos para mejorarlos. Marconi, en cambio, era un empresario y, aunque su sistema de telegrafía era rudimentario, procedió a explotarlo comercialmente. De hecho, su compañía, Marconi Co., jugó un papel muy importante en el rescate de las víctimas del hundimiento del Titanic, viaje del que Marconi estuvo muy cerca de ser parte. El sistema de detección de ondas de Marconi era rudimentario. Usaba unas limaduras metálicas que, al paso de una onda electromagnética, se apelmazaban y permitían el paso de una corriente eléctrica. El problema es que había que sacudir este dispositivo una vez que cesaba la señal para desapelmazarlo y además lo afectaban las tormentas. Y acá entra en juego otro nombre esta vez menos conocido, Lee DeForest, que en Estados Unidos logró, experimentos varios de por medio, reemplazar exitosamente las limaduras de Marconi por alcohol para radiotelegrafía. Pero para lograr una telefonía inalámbrica necesitaba detectores mucho más sensibles y DeForest reemplazó el alcohol por gas que encerró en una ampolla hasta que descubrió que el gas no era necesario y que el paso de la corriente eléctrica lo podía controlar en el vacío. Y así obtuvo un dispositivo al que llamó Audion, que fue la primera de las válvulas de radio que dominaron la electrónica hasta 1960, cuando comenzaron a ser reemplazadas por los transistores, que eran más compactos, más baratos y más durables. El Audion hizo posible la emisión y recepción de señales de telefonía inalámbrica, pero un sistema de telefonía inalámbrica era mucho más que un teléfono que no llevaba cables. ¿Por qué? Mientras que para participar de una comunicación telefónica convencional había que estar conectado materialmente a la red, una comunicación inalámbrica podía ser escuchada por cualquiera que estuviera dentro del rango de alcance del transmisor. Esto, que representaba un problema desde el punto de vista de la seguridad y la confidencialidad de la comunicación, permitía, por el otro lado, la existencia de comunicaciones masivas, un mensaje que podía llegar a miles o millones de oyentes en toda una región. Y esa idea fue el inicio de la radio como la conocemos ahora. Vamos a escuchar Home Sweet Home, Hogar Dulce Hogar, la primera canción transmitida el 15 de junio de 1920, en una grabación del año siguiente, en aquella transmisión hecha por Marconi que disputa con la de Los Locos de la Azotea el título de haber sido la primera hecha en el mundo. Vamos a escuchar entonces Home Sweet Home, cantada por la diva australiana Dame Nellie Melba, que no se llama así por las galletitas, ya bastante hubiera sido, ya tenemos las ópera y las Manon, pero sí parece que el postre Melba fue creado y bautizado en honor a nuestra diva Nellie Melba, que tomó el apodo Melba por ser originaria de Melbourne, Australia. Yeah. y a lo largo de la historia ha habido muchas obras escritas especialmente para ser transmitidas por radio. La que hoy nos convoca fue escrita por el compositor, violinista y director de orquesta mexicano Silvestre Revueltas, nacido el 31 de diciembre de 1899 y fallecido muy joven en 1940, y sobre el resto de cuya obra esperamos volver pronto. En 1933 le encargaron una obra un poco de apuro. ¿Para qué instrumentos? ¿Qué hay?, preguntó. Bueno, hay dos violines, cello, contrabajo, clarinete, fagot, trompeta y percusión. Bueno, son ocho. ¿Cómo la llamaron? Ocho por radio. ¿Qué se va a hacer? No es un gran título, pero no nos quedemos solo con el título. Revueltas solía escribir textos un poco sarcásticos, humorísticos, relativos a sus obras. Y respecto a ocho por radio, escribió: ecuación algebraica sin solución posible, a menos de poseer profundos conocimientos en matemática. El autor ha intentado resolver el problema por medio de instrumentos musicales con éxitos medianos, del que la crítica conocedora en achaques de números podrá juzgar con su habitual ecuanimidad. Seguimos escuchando 8 por radio.
Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's.
Y con el celebérrimo concierto Opus 23 de Tchaikovsky, la noche del domingo 30 de octubre de 1938, noche de víspera de Halloween, un joven Orson Welles, por entonces de 23 años de edad, comenzó su transmisión en la Columbia Broadcasting de The Mercury Theater on the Air, el Teatro Mercurio en el aire, junto a la compañía teatral Mercury, tal como lo venía haciendo domingo tras domingo desde hace ya varios meses. Ese domingo realizaron una radioteatralización de La Guerra de los Mundos, la novela de ciencia ficción escrita por Herbert George Wells, que describía una invasión extraterrestre con efectos de audio y la participación de más de 20 voces, entremezclando la ficción con lo que parecía un programa de radio común y corriente, con música, reportes de momento y testimonios de testigos. En el equipo de producción estaba, en la adaptación de la novela, el guionista Howard Koch, que luego participó como co-guionista de Casablanca, y para la música estaba nada menos que Bernard Herrmann, aunque a último momento no participó. Pero esta vez la presentación, a diferencia de las 16 emisiones anteriores del programa, hizo que los radioescuchas no tomaran el show como tal, sino que lo tomaron como una realidad. Se dice que hasta unos 12 millones de personas escucharon la transmisión y la gente de Nueva York creyó que una nave marciana había aterrizado en la Tierra, que Estados Unidos estaba siendo invadida por un ejército de alienígenas y los teléfonos de emergencias hasta recibían llamadas de gente que decía haber visto a los extraterrestres. Al día siguiente, los periódicos de todo el país informaron que miles de personas en todo el país habían tomado las noticias falsas como ciertas y habían huido de sus hogares aterrorizadas, agarrando armas de fuego, poniéndose máscaras antigás y obstruyendo las carreteras en una suerte de loca carrera por escapar de los marcianos imaginarios. Y así, en la que probablemente sea la transmisión de radio más famosa de la historia, sin quererlo, Orson Welles, según dijo él, sin quererlo, demostró por primera vez el grandísimo poder de los medios de comunicación de masas, en particular la capacidad de la radio. Dos detalles más, muy interesantes. Uno, que el reportero estudió en detalle el tono del reportero que había transmitido el desastre de la explosión e incendio del Hindenburg que había tenido lugar en mayo del año anterior. Otro es que en el estudio había un relleno de emergencia de piano solo de Debussy y Chopin que se escuchó varias veces con un efecto que John Houseman, uno de los productores, describió como crecientemente siniestro y que calificó como el truco más fino del show. Coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, due to circumstances beyond our control, we are unable to continue the broadcast from Grover's Mill. Evidently, there's some difficulty with our field transmission. However, we will return to that point at the earliest opportunity. In the meantime, we have a late bulletin from San Diego, California. Professor
Indelkoffer. Escuchemos el vals de Chopin número 11 en sol bemol, opus 70 número 1, el utilizado en La Guerra de los Mundos. ¶¶ Y seguimos en Seré Curioso, en este episodio que recorre historias de radio, en las que siempre está presente la música, la tecnología, la innovación y, por supuesto, las personas. Y nos vamos a Alemania a principios de la década del 40 del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Wilhelm Furtwängler y la Filarmónica de Berlín ofrecieron 15 conciertos destinados a la radiodifusión. La mayor parte de esos conciertos se produjeron durante o después de 1942, cuando la Segunda Guerra Mundial ya había comenzado a cambiar, a intensificarse, una época de ataques aéreos, cortes de energía, incertidumbre y naturalmente mucho miedo. Hoy se diría que la orquesta fue resiliente y continuó actuando después de que la declaración de la guerra total obligó a muchas de las instituciones culturales de la ciudad a cerrar sus puertas en 1943, e incluso la orquesta sobrevivió a la destrucción de su sede, la antigua Filarmonía, en enero de 1944. Y la radio, por supuesto, hizo lo suyo también, colaborando también en el sostenimiento de la moral de las poblaciones de los distintos países involucrados en la guerra, dado el contexto nada halagüeño. Estas grabaciones de Furtwängler con la Filarmónica de Berlín durante la guerra son intensas y muy vitales. Podemos especular si ese contexto contribuyó, digamos, a la calidad de la interpretación, pero no por nada Furtwängler es uno de los mayores directores de la historia. Después de la guerra, muchas de las cintas sobrevivientes de los conciertos del archivo de la radio de Berlín fueron enviadas a la Unión Soviética, donde permanecieron hasta cerca del final de la Guerra Fría. Algunas de las grabaciones aparecieron en el sello Melodía, dirigido por los soviéticos en los años 60. Otras quedaron en el oeste y se lanzaron como parte de la serie de grabaciones históricas de la Deutsche Grammophon. Aunque su participación en estos conciertos pudo echar naturalmente alguna sombra sobre la figura de Furtwängler en cuanto a su eventual colaboración, directa o indirecta, con los nazis, podemos decir que Furtwängler salió muy bien parado del escrutinio de la historia. Seguimos escuchando parte de la Quinta Sinfonía de Bruckner, grabada por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Wilhelm Furtwängler en un concierto de octubre de 1942. Y hagamos una pequeña mención a intérpretes y orquestas que en las viejas épocas doradas de la radio tocaban en la radio en vivo. Una costumbre que, aunque está muy menguada, por suerte no se ha perdido del todo. Llegué a escuchar el todavía hoy muy nombrado Glostora Tango Club, que salía por Radio El Mundo, entiendo que desde el edificio en el que hoy está Radio Nacional. Este programa, el Glostora Tango Club, duraba 15 minutos nada más, de 8 a 8 y cuarto de la noche, y salió al aire entre 1946 y 1968. Seguimos escuchando el que se menciona como el primer tango interpretado en el Glostora Tango Club, Carnaval de Ayeta y García Jiménez, canta Carlos Dante con la orquesta de Alfredo De Angelis.
Sos vos, muchacha, sos vos, ¿cómo te va? ¿Estás de baile con quién? Con un galán tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás, y sin decirme ni adiós ya vas a enterar. No te apresures mientras pague el auto tu don Juan. Yo te diré dónde vas con mantón de manilla, dónde vas con tan lindo disfraz. Nada menos que un baile lujoso donde cuesta la entrada un platal. ¡Qué progresos has hecho, muchacha! ¡Qué cambiaste por seda y percal! Disfrazada de rica o estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval.
Y otro nombre que bien vale rescatar es el de Javier Cugat, catalán, nacido en 1900, y cuya familia emigró a Cuba a sus 5 años, y cuando tenía 15, una nueva emigración a Nueva York. Cugat fue violinista, arreglador y director de su propia banda, que colaboró en la difusión de la música latina en los Estados Unidos gracias a numerosas grabaciones y presentaciones en la radio. Escuchemos por la orquesta de Javier Cugat, ¿Quién será? Y la ópera no es ciertamente hoy el género más popular, ni uno que uno puede imaginar que pudiera impulsar un cambio tecnológico mayor, o ser el catalizador de un nuevo sistema de comercialización, o ser el argumento principal de la promoción de cualquiera de estos cambios. Pero sí tuvo la ópera ese papel allá lejos y hace tiempo. La radio, ya vimos que desde sus primeras transmisiones fue un vehículo de transmisión de música y de ópera en particular, como con Los Locos de la Azotea y su transmisión de Parsifal, y con Guillermo Marconi, que transmitió a la soprano Dame Nelly Melba. Pero antes de la aparición de la radio tuvo un antecesor en el teatrofón. ¿Qué fue el teatrofón o teatrófono? El teatrofón fue un sistema, en algún sentido como los actuales Netflix o Spotify o cualquiera de los que conocemos, un sistema de distribución o de difusión de ópera y de obras de teatro al que los usuarios se suscribían para recibir, para escuchar esas óperas y obras de teatro, y también boletines de noticias a través de las líneas telefónicas de aquella época. El sistema tuvo operaciones comerciales en París desde 1890, tanto para hogares como con unos receptores al estilo de los teléfonos públicos que funcionaban con monedas y que estaban instalados en lugares públicos como hoteles, cafés y clubs. El teatrofón tuvo su origen en una primera demostración hecha algunos años antes, en 1881, en el contexto de la Exposición Internacional de Electricidad, una verdadera cumbre mundial en la que se presentaron numerosos descubrimientos y nuevos productos como el dínamo, la lámpara incandescente, y se establecieron definiciones para unidades como el volt, el ohm y el ampere. Esta exposición tuvo lugar en París. En esta demostración se transmitió hacia la exposición desde la ópera Garnier a más de 2 kilómetros de distancia, fragmentos de ópera justamente. y estamos escuchando algunos fragmentos instrumentales y la barcarola de Los cuentos de Hoffmann, la ópera de Jacques Offenbach, estrenada justamente en 1881, el año de la exposición. Y escuchemos también de la misma ópera la canción de la muñeca, el aria Les oiseaux dans la charmille.
Thank you.
Y así vamos llegando al final de este episodio de Seré Curioso, episodio número 20, en el que recorrimos algunos capítulos de la historia de la radio en relación a la música, desde ya, a la tecnología y hasta al arte de contar historias. Muchas gracias hoy a Claudio Sánchez, divulgador y amigo de la casa, quien ya nos acompañará, si Dios quiere, en algún próximo episodio de este programa. Muchas gracias a Numa Viard, a Adam Robles, a Boris y hoy especialmente a toda la gente de Radio Nacional Clásica. Recuerden, si quieren escribirme por cualquier comentario, crítica, sugerencia, lo que sea, pueden hacerlo a pablo@serecurioso.com.ar. pablo@serecurioso.com.ar y pueden volver a escuchar los episodios anteriores de este programa en nuestra página serecurioso.com.ar. Pablo Milrud y nos estamos yendo con Goodbye de Benny Goodman, que fue parte de la banda de sonido de la película Días de Radio de Woody Allen, y para el final nos vamos con otra de la orquesta de Javier Cubat, el Cumbanchero. Chao y gracias.